Radio Amiga, la radio de todos. El raso al día.
Saludos, compañeros y compañeras. Ya estamos de nuevo con vosotros. Damos la bienvenida a la primavera con nuevas noticias, temas de ciencia, libros y solidaridad.
Además, después de haber celebrado el Día de la Paz, esperamos que nuestras gotitas consigan ayudar a apagar los fuegos de guerra que se están produciendo en nuestro mundo.
Ahora poneos cómodos, cerrad los ojos y acompañadnos en un nuevo viaje en nuestro mundialmente conocido espacio de radio.
¡El raso al día!
La paz mundial comienza con la paz interior.
World peace begins with inner peace.
En nuestro relato sonoro entrevistaremos a Rosa y a Alicia de la ONG Afroyeye. Con ellas conoceremos un ejemplo del trabajo solidario que intenta contribuir al desarrollo de una pequeña comunidad en Benín.
En el laboratorio, nuestra sección de ciencia, intentaremos explicar por qué es tan importante el oxígeno e investigaremos en qué consistió la extinción de algunos organismos cuando este gas comenzó a ser más abundante en nuestra atmósfera.
Como siempre, resumiremos la vida de El Raso en nuestro diario de escuela.
Por último, tendremos nuestra cita trimestral con los libros, con las recomendaciones de nuestros amigos de la Osera de la Sierra.
¿Cómo lo veis? Tiene buena pinta, ¿verdad? ¡Pues vamos allá!
Retrato sonoro.
Este trimestre, nuestro retrato sonoro, tendremos la suerte de entrevistar a Rosa, representante de la ONG Afroyeye.
Esta entidad comenzó su trabajo en 2012 y, como dice su página web, está formada por un grupo de personas españolas y beninesas que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza en Benín.
Para conseguir este propósito, lo hacen a través de la educación, el empoderamiento económico y social de sus comunidades y el acceso a un trabajo digno. No esperemos más y saludemos a nuestra invitada. ¡Buenos días, Rosa!
¡Buenos días, Álvaro!
Bienvenida. Te agradecemos que te hayas desplazado a nuestro cole en esta mañana de marzo. Estábamos deseando conocerte.
¿Cuál es el origen de Afroyeye?
Pues muchas gracias por invitarme a vuestro colegio y a este programa de radio tan bonito. Pues mira, el origen de Afroyeye, yeye significa bonito en la lengua fon. Entonces quisimos darle a nuestro proyecto, queremos hablar de que lo africano es bonito, es colorido y que no solo es estos estereotipos que tenemos de pobreza, de guerras, de problemas, también hay una parte muy bonita que os quiero contar y que os iré contando durante la entrevista.
¿Por qué decidiste trabajar con la organización?
Pues mira, en realidad esta organización la creamos un grupo de amigos y amigas y también la he creado con mi pareja, que es de Benín, hace unos añitos ya. En realidad, la asociación la creamos porque ya éramos un grupo de gente importante que queríamos ayudar a los niños de Benín y cuando ya empezamos a manejar bastante dinero que nos donaban nuestros amigos para llevar a Benín, hubo que crear esta asociación. Y creamos la asociación pues con Magán, que está en la tienda y que es mi pareja de Benín, y Alicia, que está aquí con nosotros esta mañana.
Buenos días a todos, encantada de estar aquí con vosotros y de participar en el proyecto, claro.
¿Qué significa hoy en día ser mujer en África?
Pues mira, África tiene 55 países. Os digo esto porque es un poco difícil hablar de lo que es ser mujer en África, porque en África Hay muchos países, millones de mujeres con situaciones muy distintas. Pero sí os puedo contar algo de las mujeres de Benín y concretamente de Ahosong, que tienen, por daros algunos datos, una media de 6 hijos por mujer. Entonces imaginaros cuánto trabajo tiene una mujer con 6 hijos, que además tiene su trabajo y que además tiene un día a día, pues que hay que ir a por agua al pozo, hay que ir a por leña al bosque. Entonces son mujeres las que yo conozco de Benín y de Ahosong, muy fuertes y además parece que estuvieran siempre alegres a pesar de todo lo que trabajan. Son mujeres que yo personalmente admiro mucho.
¿Cómo te gustaría que el mundo viera a las mujeres africanas?
Pues a mí me gustaría que el mundo viese a África en general y a sus mujeres. En realidad somos personas todas iguales, distintos colores o distintas culturas, pero a mí me gustaría, para empezar, que los viéramos de igual a igual. Es decir, que cuando pasan cosas en África también nos importen, cuando vemos que se mueren pues, gente de África en las pateras o los niños que pasan hambre. Me gustaría que a todos nos importase y hiciésemos algo por ayudar.
¿Están implicados también los hombres del pueblo en el proyecto?
En nuestro proyecto lo que hacemos principalmente nos focalizamos en apoyar a las mujeres y a los niños, porque no podemos apoyar a todo el mundo. Es verdad que dentro de los niños damos becas a niños y niñas y también a adolescentes. Y esos adolescentes, algunos ya son hombrecitos, es decir, que también han recibido ayuda. Y los microcréditos en particular los damos a las mujeres porque ellas son las que son responsables normalmente de sus hijos. Por eso apoyamos principalmente a las mujeres.
¿Cuáles son los principales problemas que afectan a países como Benín?
Pues a ver, hay un problema estructural que es el de la pobreza, que tiene diversos factores que bueno, es un poco difícil de explicar muy brevemente, pero uno de los problemas es el de trabajo, el de tener trabajo. Hay muchísima gente joven y la población es mucho más joven que aquí, porque imaginaros si cada mujer tiene 6 hijos de media y la gente vive unos 60 años de media. Hay mucha gente joven y esa gente joven necesita trabajar. Entonces, uno de los retos de Benín es poder encontrar trabajo para toda esta gente joven que necesita trabajar. Y es un reto, es uno de los retos más importantes. Otro de los retos es el agua potable, el acceso a la educación, el acceso a la sanidad. Algunas de estas cosas que, por ejemplo, aquí en España tenemos casi todos, educación pública, salud pública, pues eso es un reto muy importante para Benín y para muchos países de África.
¿Cuántos sois en la asociación?
Pues mira, actualmente aquí en España somos 2 personas trabajando a tiempo completo, como quien dice. Hay un grupo de por lo menos unas 15 personas voluntarias que nos ayudan regularmente en los mercadillos, haciendo la página web, haciendo distintas cosas. Y en Benín hay 4 personas contratadas y hay un grupo de 12 costureras también que cosen todo lo que podéis encontrar en nuestra tienda. Entonces, al final, pues hablamos de 50 personas así trabajando de distintas maneras en Afroyeye.
¿Cómo es vuestro funcionamiento?
Pues a ver, tenemos varias, hacemos distintas cosas. Por un lado, tenemos una tienda en Madrid de comercio justo. Esto significa que hay un grupo de costureras en Benín que cosen cosas, nosotros les pagamos precios justos y esa ropa viene a España y la vendemos. Por otro lado, hay un proyecto de educación, de dar becas a niños, y esto se hace a través de donaciones. Hay personas solidarias que hacen donativos y esos donativos los mandamos a Benín. Y con esas donaciones damos becas a niños y damos microcréditos a las mujeres. Así, en pocas palabras, esto es lo que hacemos.
¿Cómo trabajáis desde España?
Y aquí en España, pues lo que necesitamos es conseguir dinero básicamente para hacer cosas en Benín. Y además de conseguir dinero, que hay muchas formas de conseguirlo, nos gusta explicarle a la gente cómo es la vida en Benín y cómo es la vida en África, para que la gente ya no es solo con dinero, pues haciendo, por ejemplo, pulseritas, algunos amigos de algunos coles, o a lo mejor me han dicho por ahí que a lo mejor vais a vender plantitas. O sea, todo el mundo puede colaborar, ya no solo con dinero, sino haciendo cosas como este programa de radio de hoy, que nos ayuda a que nos conozca más gente y a tener más impacto al final en Benín, que es el objetivo.
¿Os desplazáis a Benín para trabajar sobre el terreno?
Pues sí, mira, vamos normalmente 2 veces al año a Benín. Ahora iremos en agosto y además invitamos a gente que le interese el proyecto y conocer Benín a que puedan venir con nosotros en este viaje solidario. Toda la información está en la página web. Si alguna papá o mamá del cole o de esta comunidad educativa le interesa, nos puede contactar y les contaremos más cosas de este viaje.
¿Cuál es tu función en la ONG?
Pues mira, yo soy la presidenta de la ONG, que suena así como muy la presidenta. A mí me gusta más hablar de coordinadora. Soy la que coordina los equipos de que trabajamos en Afroyeye. Y mi trabajo es pues motivar a la gente para que trabaje contenta y haga las cosas bien. Y también mi trabajo es el de, bueno, que todo, digamos, funcione bien.
¿Cómo son las escuelas de Benín compradas con un colegio como el Raso?
Pues mira, los coles en Benín, a lo mejor de tamaño, la escuela pública de Ajoson a lo mejor es igual de grande que este cole. Pero ¿qué pasa? Que en cada clase hay unos 60 niños. Entonces, imaginaros, las clases están bastante abarrotadas. Luego, otra diferencia importante es que no hay ventanas como aquí, porque allí no hace frío. Entonces, las paredes tienen agujeritos para que entre el aire, pero no hay ventanas como tal. Y está como más al aire libre, porque allí hace durante todo el año una media de 25 grados, 30 grados... Y luego, pues, hay un patio muy grande, pero no hay tantos muebles, ni tantos juguetes, ni tantas cosas bonitas como aquí. Es todo más sencillo. Hay mesitas y sillitas, bancos, pizarras, y básicamente eso es lo que puedes ver en un aula.
Hablemos un poco de la forma de vida allí. ¿Cómo son las cosas?
Las casas, sí. Pues mira, las casas, ahí depende de un poco del nivel. Habéis visto el cuento de los 3 cerditos, ¿no? Pues la gente que tiene poco dinero, cuando empieza a construirse una casa, se la hace con 4 palos y una chapa. Empiezan así con una cosa muy, muy básica. Luego a veces le ponen bambú alrededor. Luego ya cuando tienen un poco más de dinero, las hacen de adobe. Y hacen unas casitas así de adobe, con un tejadito a veces también de adobe o de chapa. Y luego ya cuando han ahorrado un poco más, ya se hacen las casas de cemento así, más parecidas a las que tenemos aquí. Hay distintos tipos de casas.
¿Tienen luz, agua corriente y comodidades similares a las nuestras?
Pues mira, yo te sigo hablando de Benín y de nuestro pueblecito de Ajoson, porque hay ciudades africanas que tienen de todo, Nairobi, que tiene hasta rascacielos, o que son ciudades muy modernas como las de aquí, pero en el pueblecito donde nosotros trabajamos, la mayoría de la gente no tiene electricidad, tampoco tiene agua potable. Y eso es decir, que cuando cae la noche ya tienen que encender las velas para seguir la noche, y el agua, pues hay que ir al pozo a buscar el agua. Entonces, estas cosas que nos parecen aquí tan normales, en algunos sitios a la gente le encantaría poder tener agua potable y luz en casa.
No tienen camas tampoco. No, que la mayoría de las casas que yo vi no tenían camas. La gente cuando llega la noche echa una esterilla al suelo y ya está, es lo único que tienen.
Es verdad, esto que nos parece también muy normal, tener una cama. Pues mucha gente pues simplemente tiene una esterilla o duerme en el suelo.
¿Qué condiciones tienen las mujeres que trabajan con vosotros?
Pues las mujeres que con las que nosotros trabajamos, pues son mujeres, digamos, en la media del pueblo de allí. Nosotros también intentamos ayudar a las más vulnerables o a las más pobres, a las que se quedan viudas, porque ya con un marido o con una pareja es difícil mantener a los 6 hijos, cuando a veces se quedan viudas es todavía más difícil. Entonces a ellas las ayudamos especialmente. ¿Y cómo viven? Pues trabajan muchísimo de sol a sol. La gente se levanta al amanecer ya con los gallos, se levanta, se va por agua. Lo primero es ir a por agua, porque sin agua no puedes lavar los platos, lavarte, limpiar la casa. Entonces van a por agua las mujeres y también los niños y las niñas van a por agua. Luego empiezan a cocinar, que es ir a por leña, quemarla, calentar la leña. Y lo que nosotros hacemos así en 2 minutos en el microondas, allí a lo mejor están toda la mañana para hacer la comida del mediodía. Entonces son mujeres que trabajan muchísimo y bueno, y que sacan adelante a familias muy grandes con una media de 2 euros al día, imaginaros.
¿Cuánta ropa se puede confeccionar al día o a la semana por parte de las trabajadoras?
Pues mira, cada costurera tiene su especialidad. Hay las aprendizas, por ejemplo, hacen coleteros, que es muy fácil de hacer, o llaveritos. Y a lo mejor hacen, pues a lo mejor hacen 10 o 20 cada día. Luego hay las que hacen ropa y piezas de ropa que se tarda más de un día en hacerlas. Si un vestido es muy complicado, pueden tardar 2 días en hacer un vestido, o en hacer una mochila que tiene mucha complejidad, depende de la pieza de ropa o el complemento, tardan más o menos en hacerlo.
¿De qué forma transportáis la mercancía?
Pues mira, nos mandan los paquetes por correos, por avión, y también aprovechamos los viajes para traer un montón de maletas.
¿De qué forma llega a España y se comercializa?
Pues mira, cuando llega a España hay que pasar por una cosa que se llama aduanas, pagar unos impuestos, y luego entra en nuestra tienda y a veces en mercadillos, y de ahí lo comercializamos. También hay coles, hay tiendecitas en distintos sitios de España que nos venden nuestras cosas. Entonces, entre todos los amigos de Afroyeye, pues tenemos la capacidad de llegar a un montón de sitios. Este año estamos incluso en una tienda en Bélgica, en otra amiga que se ha llevado también a mercadillos en Alemania. Entonces ya hemos empezado a salir de España incluso.
¿Qué tipo de productos se venden en la tienda que tenéis en Madrid?
Pues mira, si venís un día a la tienda veréis mucho colorido. Hay muchas telas, que la gente que cose nos compra telas por metros. Luego hay ropa, pues para niños, para chicos, chicas. Y tenemos complementos, bolsos, estuches, cosas del hogar, maceteritos. Y también últimamente también tenemos hasta esculturitas de bronce que hace un señor de Burkina Faso, muy bonitas. Y tenemos mucha variedad de cosas.
¿De qué forma podríamos ayudaros desde el colegio para cubrir las necesidades de la ONG?
Pues mira, eso ya os lo dejo a vosotros y a vuestra imaginación. Hay muchas formas de ayudar. Por ejemplo, esto ya del programa de radio ya nos ayuda mucho. Pero, por ejemplo, mi peque que tiene 9 años hace pulseritas con gomitas con sus amigos y las vende. Y recaudan dinerito para la ONG. Luego hay Hay niños que donan mochilas. Podéis, por ejemplo, donar mochilas que nos llevamos a Benín. Las mochilas que estén en buen estado nos las podemos llevar para que alguien la... O podéis comprar incluso alguna mochila nueva y nosotros nos la llevaremos a Benín este verano. Podéis hablar sobre el proyecto, podéis comprar una pulserita o algo que os guste, un estuche. En fin, hay muchas maneras de colaborar y todo suma.
Querida Rosa, ha sido un regalo haberte podido conocer y que hayas compartido con nosotros este tiempo. Hemos aprendido mucho y ojalá pudiéramos aportar nuestro granito de arena.
Hasta pronto, vuelve cuando quieras. Esta es tu casa.
Muchas gracias Álvaro y Adrián, ha sido un placer charlar con vosotros y muchas gracias a vuestro profe Samuel también, que nos ha coordinado toda esta entrevista. Adiós.
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 El laboratorio. Ciencia para todos.
Saludos, familia científica. Hoy, en el laboratorio, os hablaremos de un asunto vital para la vida en la Tierra. Nuestra sección de ciencia intentará que comprendamos mejor la importancia del oxígeno. ¿Verdad, compañero? Compañero, ¿pero qué te ocurre? ¿Te estás poniendo morado? ¿Que no puedes respirar?
No podía aguantar más.
¿Pero qué mosca te ha picado?
Pues es que me estoy protegiendo del oxígeno. Me han dicho que es tóxico y que provocó la extinción de muchos seres vivos.
A ver, tienes que informarte mejor. Vamos a intentar explicar de manera sencilla la evolución del oxígeno en nuestro planeta. ¿Me ayudas?
Vale.
Según el portal científico de Conversation, durante la primera mitad de la historia de nuestro planeta no hubo oxígeno en la atmósfera.
¿Y había vida?
La vida que existía consistía en microorganismos unicelulares, bacterias, que evolucionaron en su entorno sin oxígeno, utilizando fuentes como azufre, hierro e hidrógeno para respirar y realizar sus funciones vitales.
¿Y entonces cuándo surgió el oxígeno?
Pues de eso tienen la culpa nuestras amigas las cianobacterias.
¿Las ciano qué?
Las cianobacterias son microorganismos unicelulares que viven en los mares y que comenzaron a realizar la fotosíntesis basada en el oxígeno. Esto ocurrió hace unos 2.400 millones de años.
¡Ay! Eso sí me lo sé. La fotosíntesis es la forma con la que las plantas obtienen la energía para poder vivir.
Eso es. Cuenta, cuenta.
Es un método para tomar energía de la luz solar para producir azúcares del agua y el dióxido de carbono, que tiene como resultado final la liberación del oxígeno.
Lo has explicado perfectamente. Cuando estas cianobacterias marinas comenzaron a expulsar oxígeno, se produjo la gran oxidación o la revolución del oxígeno. El aumento de la concentración de oxígeno permitió la aparición de formas de vida multicelulares, que fueron aumentando su complejidad hasta alcanzar la biodiversidad actual.
¿Y por qué dicen entonces que el oxígeno causó una gran extinción?
Cuando las cianobacterias comenzaron a producir oxígeno, murieron los microorganismos para los que el oxígeno era tóxico. Por eso se le llamó la extinción del oxígeno.
¿Y ahora sigue siendo tóxico?
El oxígeno es tóxico cuando se da en altas concentraciones y en unas condiciones de presión diferentes. En la atmósfera, el oxígeno solo representa el 21% del aire que respiramos. Si hubiera una mayor concentración, podría ser perjudicial para nosotros.
¡Qué alivio! ¿Entonces puedo respirar tranquila?
¡Claro que sí! Por lo único que nos tenemos que preocupar es por la polución, pero eso lo dejamos para otro programa.
Bueno, amigos, hasta aquí el laboratorio de hoy. Sed buenos y que la ciencia os acompañe.
¡Hasta la próxima!
Y diario de escuela.
Como en cada trimestre, abrimos las páginas de nuestro diario para resumiros las noticias principales de la vida en nuestro colegio.
Comenzamos con los peques del cole.
Los compis de 5 años se convirtieron en médicos y han aprendido cómo funciona nuestro cuerpo. Han investigado en clase y les han ayudado los papás y mamás que trabajan en el ámbito sanitario. También visitaron la granja escuela y se quedaron a dormir.
Toda la etapa de infantil fue a Caixa Forum a Madrid a conocer la obra de Matisse. Tanto les gustó que se han convertido en artistas e incluso han hecho un museo en el cole. Además, han realizado talleres con familias para trabajar el tema de la Semana Cultural, los museos.
Los compañeros de primero y segundo destacaron la celebración del carnaval. Nos dijeron que les encanta disfrazarse y que hicieron un taller de máscaras que les encantó.
Los cursos de tercero aprendieron mucho en su excursión al Parque Europa. Allí pudieron visitar a la mujer gigante y conocer el interior del cuerpo como si fueran unos viajeros diminutos. También volaron mucho la asignatura de educación física porque conocen nuevos juegos y aprenden a ganar y a perder.
Nuestros amigos de cuarto se lo pasaron bomba el día que nevó y pudieron salir a jugar con los compañeros. También aprendieron mucho con los experimentos que hacen en clase. Los quintos realizaron una salida virtual a Virtual Zone donde pudieron hacer una simulación de realidad virtual en la que viajaron a la luna. Fue muy realista y una gran experiencia.
En los cursos de sexto están centrados en el aprendizaje de la historia contemporánea y están trabajando la energía para preparar las actividades de la Semana Cultural. Ellos son los encargados de crear el Museo de Ciencia y Tecnología.
Como siempre, el coro ha continuado llenando de música nuestras clases y fueron el plato fuerte de la jornada de puertas abiertas que se celebró a finales de febrero. Radio Amiga ha preparado también un pequeño podcast que se presentará al concurso de RNE y que nos ayudará a conocer mejor a nuestros compañeros con autismo.
En el huerto se han plantado los guisantes, zanahorias y habas. Ahora solo hay que esperar que la tierra trabaje y poder tener la cosecha de este año. Enhorabuena por el trabajo.
El Día de la Paz y la No Violencia fue una jornada realmente especial, porque cada curso reflexionó sobre las pequeñas acciones que pueden ayudar a convertir el raso en un espacio de convivencia pacífica. Aunque a veces hay conflictos, tenemos que estar preparados para resolverlos.
Los cursos de tercero y cuarto han participado en un concurso de relatos organizado por Radio Amiga. La temática que le hemos propuesto ha sido crear historias relacionadas con los museos. Los relatos ganadores se darán a conocer en la celebración del Día del Libro después de Semana Santa.
Bueno amigos, podríamos seguir horas y horas, como todos los trimestres, en el raso...
¡No paramos!
Locos por los libros. Tu rincón de lectura.
Hoy la lluvia nos ha dado un poco de tregua y nos acompaña un frío sol de invierno en nuestra visita trimestral a la Osera de la Sierra.
Sí, compañero, de nuevo tenemos cita con nuestra librera de cabecera para que nos recete sus recomendaciones.
Hola, Lola, ¿cómo estás?
¡Fenomenal, como siempre que venís a verme!
Te agradecemos, como siempre, que Alfredo y tú nos recibáis en vuestra librería. Es uno de los momentos más especiales del trimestre.
Para mí también, preparar vuestros libros es algo muy especial.
Estamos deseando escucharte.
Hoy os traigo algo especial y misterioso. ¿Qué hay en esas cajas? ¿Qué se asoma con esos ojos? Son Technics. Los Technics son peluches, son pequeños monstruos. ¿Qué serán los Technics? Los Technics son unos peluche que anda buscando una abuela para regalar a su nieta. Llega a una tienda donde hay una caja mágica y dice, ¡ay, eso! ¿Qué se asoma por ahí, por esa caja? Y dice el dueño, ¡no! ¡Esos son tenis! ¡Son peligrosos! ¡Oh! La abuela se entusiasma porque le parece un regalo maravilloso para su nieta. Por favor, véndemelo. Bueno, pero tenés que cumplir 3 normas muy importantes. Los tenis viven un solo día. Sí, decimos la palabra mágica. Tokanar tumik.
Tokanar tumik.
¡Oh! El peluche cobra vida. Pero recordad, hay que cumplir 3 normas muy importantes, porque si no habrá muchos desastres y muchas risas también. Pero ¿qué pasará? Habrá que leerlo, porque está en mayúscula, lo pueden leer los primeros lectores, los de tercero, los de cuarto, hasta los papás, que se acordarán de los gremlins. Y ahora, para los más mayores, como sé que este año se van de viaje de fin de curso, traigo otro cómic que es una verdadera maravilla. Se llama Siempre hay una primera vez. Es un libro que le han dado un montón de premios en muchos países. Y a mí me ha emocionado mucho. Y es esa historia que todos hemos vivido alguna vez, cuando ya vamos dejando de ser más niños, nos vamos haciendo más mayor, adolescentes. Un viaje con un protagonista, una historia real, donde este chico, que era un poco tímido y le habían hecho un poco el vacío, empieza a tener amigos, empieza a conocer viajes, a sentirse más seguro, incluso hay una pequeña primera historia de amor muy, muy, muy bonita que nos va a gustar a mayores y a pequeños, y sobre todo a los que estáis en esa edad. ¡Feliz viaje de fin de curso!
Bueno, Lola, nos volvemos al cole para poder poner los dientes largos a nuestros compañeros con tus propuestas.
Te queremos hacer una invitación. En el Día del Libro haremos un programa en directo. Nos encantaría tenerte entre nuestros invitados.
¡Guau! ¡Qué honor! ¡Me encantará! Saldré corriendo de la librería un ratito para ir a veros.
¡Hasta la próxima!
¡Chao, chicos!
Queridos compañeros, profesores y familias, nuestro episodio de este trimestre toca su fin. Os deseamos unas felices vacaciones de Semana Santa, que os permitan cargar las pilas para el último trimestre.
Cuidaos mucho, leed, disfrutad y si podéis, escuchad mucha radio. Estamos seguros de que conoceréis cosas increíbles. Un gran abrazo.
¡Hasta la próxima!